Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Y a mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa linternita apagándola y encendiéndola? Además que tienen esa linternita, el auguru vasco. Eso que se parece tanto a la Cruz Gamada, pero es el auguru vasco. A ver, bueno, explíqueme usted esto que me da inquietud, don Lorenzo. Buenas noches.
Buenas noches, don César. Sí, bueno, he encontrado la linterna hace poco porque, como ya sabe, tengo niños pequeños y además tengo algunas de las linternas que suele regalar don Isaac, ¿verdad?, a todos los que participan en el crowdfunding. Y es que me las quitan los nenes y ya por fin he conseguido encontrarlas. Y he conseguido encontrarme a mí, don César, porque aún estoy rememorando el maravilloso sabor de la pierna de cordero que me metí ayer entre pecho y espalda, básicamente,
oiga,
¿no?
Oiga, que yo vi la foto y eso, como le voy a Bill Gates, le manda un sicario, ¿eh? O sea, pero qué pierna de cordero, bendito tinta, sea Dios por crear esas cosas. O sea, vamos, yo vi la foto y dije, pero qué cosa tan impresionante, de verdad.
La foto que publicamos que publiqué en la cuenta de Twitter, aparecía ahí el brazo de Lorenzo Ramírez Senior y, bueno, pues la había cocinado mi habilidosa madre. A ver si cuando usted venga por la vieja piel de toro le invito y sumamos puntos en nuestros carnés de ciudadanos no inclusivos, ni sostenibles, ni adoradores de la hierba, ni de los gusanos, ¿verdad?, que nos quieren imponer como dieta los políticos e ingenieros sociales, ¿no?
Mire usted, un pueblo que sabe que le van a quitar esa pierna de cordero, aunque solo la pueda comer una o dos veces al año, para imponerle gusanos y hierba y no reacciona, es que está echado a perder. Se lo digo sinceramente.
Eso es como el libro, ¿no?, de Klaus Wolf, ¿no?, el presidente del Foro Económico Mundial, cuando dice, bueno, nos va a costar un poco convencer a la gente de que coman gusanos y de que coman hierba. Efectivamente, bueno, a lo mejor a alguno del norte de Europa no le cuesta demasiado, pero obviamente en España esto es otra cosa. Así que nada, pues yo emplazo a todo el mundo a que siga celebrando todo lo que necesite o lo que requiera, con mucha carne, ¿eh? De momento ahora la podemos tomar, ¿eh?, y no nos han puesto el impuesto especial, porque todo esto al final va destinado a ponernos un impuesto a la carne a nivel global, ¿no? Bueno, hoy comenzamos nuestro vuelo por la actualidad económica hablando de China, don César, y de su decepcionante cifra de crecimiento del tercer trimestre. Algunos ya la quisiéramos, ¿no?, esa cifra de crecimiento, pero la verdad es que el frenazo ha dejado marca, ¿eh?, en la carretera, ¿eh? Ha dejado mucho marca. Lo que no ha podido hacer el COVID lo ha logrado la crisis energética, ¿verdad?, y los problemas en las cadenas de suministro y logístico mundial, ¿no? Factores que, aunque muchos siguen atribuyendo a la pandemia, pues ya hemos explicado aquí que tienen su origen y fundamento en la forzosa transición energética a fuentes renovables, forzosa, nunca mejor dicho, y en la expansión del gasto público y la deuda, ¿no?, para generar demanda artificial a la cual la oferta, pues, no puede adaptarse a la velocidad adecuada. ¿De qué tasa de crecimiento estoy hablando? Redoble de tambor. La economía china ha crecido un 4,9% anual.
Hombre, claro, es que esto es como el chiste de los dos amigos que se encuentran y uno le dice al otro, ¿cómo está tu mujer? Y el otro dice, ¿comparada con quién? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Es decir, como usted diga que los chinos han rozado el 5% de tasa de crecimiento, la gente dice, vamos, sacrificaríamos niños a Moloch para llegar a eso. Pero claro, uno lo compara con las tasas chinas y eso es un frenazo serio.
Claro, porque hay que tener en cuenta que la economía china es una economía en transición, ¿no? Primero fue una transición del sector agrícola prioritario al sector industrial, ahora ya va dirigida un poco más hacia una economía de servicios. Es normal que poco a poco pues no vaya experimentando las tasas de crecimiento que experimentaba antes, evidentemente. Pero claro, aquí el problema es compararlo con la tasa del trimestre anterior, ¿no? La tasa del trimestre anterior fue un 7,9%. Entonces, claro, ya no es que sea mucho o poco comparado con el de España, comparado con el de Alemania, que ahora vamos a hablar, es que es muy poco comparado con el propio chino, ¿no? Es una caída espectacular de tres décimas, ¿no? De tres puntos, perdón. Y esto ha sido una sorpresa relativa, ¿eh? Porque los analistas esperaban una subida del PIB del 5,2%, se quedan un 4,9%, tampoco es tanto, ¿no? Levemente superior a la tasa registrada, ¿no? Y si lo analizamos respecto al trimestre anterior, pues lo que tenemos es un repunte de la economía del 0,2%, tres décimas menos de lo esperado, y que confirma, pues eso, que estamos en el tercer trimestre de 2021 en estancamiento económico. Claro, que estemos en Europa en estancamiento económico en el tercer trimestre no es una sorpresa, pero claro, que esté China, sí, ¿por qué? Bueno, pues porque se han producido fundamentalmente cierres, ¿no?, de muchas industrias, ¿no? Claro, la producción industrial está creciendo un 3,1 frente al 5,3% anterior. Esto no son tasas suficientes, ¿no?, para que China siga teniendo la pujanza que tenía, ¿no? Claro, el problema es que el resto tampoco, ¿no? Hay un incremento de precios, corte de electricidad por la falta de carbón y gas para quemar en las centrales. Pero eso sí, fíjese, y esto es curioso, ¿no? Las ventas minoristas mejoran respecto a periodos anteriores, que esto es algo propio ya de una economía madura, ¿verdad? Pero claro, ya lo que es, si tienes un problema industrial, pero tus ventas minoristas siguen creciendo, esto implica que de alguna manera sigues, empiezas a tener una demanda interna ya de calidad, ¿no?
Bueno, y que además, vamos a ver, las ventas minoristas en China son muy importantes. Es decir, vamos a ver, tú en China te encuentras grandísimos, grandes almacenes al estilo de lo que serían los centros comerciales que puedes encontrar en Europa, incluido en España, o lo que aquí en Estados Unidos llaman los malls, ¿no? O sea, eso en China lo encuentras en cualquier ciudad. Incluso ciudades que serían de tercera, cuarta categoría, etcétera. No le voy a decir en el Tíbet, porque no recuerdo haberlo visto en el Tíbet, pero en ciudades que no son de primera, segunda, tercera línea, sí lo he visto. Eso es así. Pero luego tienes infinidad de pequeños negocios. O sea, es impresionante. Eso que en España ha ido desapareciendo, que cuando yo era niño era lo que había. O sea, era lo que había, no había nada más que pequeñitos negocios, y veías algo más grande cuando, como decía mi abuela, bajamos a Madrid. O sea, nosotros vivíamos en un barrio de Madrid, pero cuando íbamos al centro bajábamos a Madrid. Ya con eso le digo bastante. Y entonces cuando bajábamos a Madrid, que en realidad subíamos, pues claro, sí te encontrabas el Corte Inglés o Galerías Preciados o casi para de contar. Pero lo que tú conocías era infinidad de pequeños negocios que daban de comer a mucha gente. Bueno, pues en China eso es así. Y además son pequeños negocios, en términos generales, bastante mejor puestos que los que yo veía cuando era un niño y un adolescente en casi todo Madrid, o luego he visto en capitales de provincia. Eso que en España ha ido desapareciendo fundamentalmente por los impuestos y la voracidad de los ayuntamientos, en China es algo exagerado, verdaderamente exagerado.
Sí, y luego que la tendencia que había sido descendiente a lo largo de todo el año, de hecho es que en agosto la prácticamente estancamiento de estas ventas minoristas, ha sorprendido un poco que hayan crecido. Hay que decir que esto es una medición mensual de todos los bienes vendidos por minoristas sobre la base de una muestra de tiendas de diferentes tipos y tamaños en China, excluyendo los automóviles, aquí no entrarían, y es un indicador importante del gasto de los consumidores correlacionándose con su nivel de confianza. Hasta ahora, o hasta tiempos, o hasta hace pocos años, ¿no?, en China prácticamente esto no se tenía mucho en cuenta. ¿Por qué? De hecho, ha estado prácticamente en los mismos niveles de tasa de crecimiento en los últimos tiempos, porque se suponía que China no tenía una demanda interna potente, ¿no? Ahora ya empieza a tenerla, con lo cual empieza a tener algunos datos como estos, ¿no?, que son ya de primera economía. Es importante que esto lo tengamos claro, porque todavía hay gente que sigue pensando que China está anclada en tiempos pasados, y en algunos casos efectivamente es así, pero la mayoría de ellos cada vez se parecen más a nosotros, ¿no? Todo esto sucede además en un contexto de crisis inmobiliaria, cuyo máximo exponente es Evergrande, que está siendo gestionada por el Banco Central chino a la vieja usanza, la verdad, dándole a la máquina de crear yuanes para regar con liquidez al sector financiero, que es quien posee buena parte de la deuda del ladrillo del país. El viejo método, ¿no? El Banco Central suministra pasta, la mete en los balances de los bancos, y así, bueno, pues los bancos pueden soportar o pueden de alguna manera compensar esa depreciación de activos inmobiliarios, ¿no? De hecho, el Banco Central de China ha emitido un comunicado indicando que los problemas financieros de Evergrande son manejables y que la caída del coloso inmobiliario no se llevará por delante al sector financiero chino, que ya se van a encargar ellos de que eso sea así, ¿no? Claro, la autoridad monetaria financiará a la empresa para que termine los proyectos en curso, lo cual también pues reducirá el nivel de protesta, ¿no? Que había habido, hemos comentado aquí, que había mucha gente que se había concentrado en las puertas de las sedes de la compañía porque tenían viviendas a punto de terminar, las van a terminar con el dinero del Banco Central. Parece que se salva el match ball, pero todavía no termina el partido porque yo sigo diciendo que aquí el problema es financiero más que inmobiliario, ¿no? Porque tienen un problema muy similar, en este caso sí, al de nuestra burbuja inmobiliaria. Pero claro, todo esto se iba a poder realizar con una tasa de crecimiento importante. Es decir, si tú tienes un crecimiento importante en el país, bueno, pues dices, tengo una economía recalentada, entonces me puede dificultar ese suministro de liquidez. Pero fíjese cómo son las cosas. En este caso también se parece en Occidente en el cuanto peor mejor, porque ante la disyuntiva entre crecimiento con políticas monetarias e inflación, pues China va a optar por la primera vía, ya que el país no puede permitirse una tasa de incremento del PIB en los niveles actuales. ¿Y entonces qué va a hacer? Pues estímulos económicos, ¿no? Entonces, en los departamentos de análisis de las principales firmas se espera que tras estos datos del tercer trimestre, los responsables de la formulación de las políticas en China, económicas me refiero, pues tomen más medidas para apuntalar el crecimiento, incluida la garantía de una amplia liquidez en el mercado interbancario, aceleración del desarrollo de infraestructuras y sobre todo relajación de algunos aspectos de las políticas generales de crédito y bienes raíces. Eso es lo que se está esperando. Otra cosa es que finalmente se produzca, ¿no? Porque como también hemos comentado aquí, China ahora mismo está inmerso también en una reforma, pues yo creo que prácticamente de toda su regulación corporativa. Se han dado cuenta de que hay determinadas industrias que han crecido demasiado y que efectivamente están en época de burbuja, ¿no? Esto es lo que apuntaban hoy un poco a la agencia Reuters, los técnicos o los analistas de Oxford Economics, los directores de economía asiática. Oxford Economics, que es tremendo. Me he divertido mucho hoy, don César. Ya sabe usted que estoy un poco loco. Estoy como en la película del Joker, ¿no? Yo estoy aquí leyendo mis informes y me río solo, ¿no? Y es que resulta que se han inventado un término, los de Oxford Economics, para definir la situación económica de Estados Unidos y así ayudar al pensamiento único económico a seguir defendiendo que la inflación no es un problema, ¿no? Y que el estancamiento económico no es real.
Esto de que la inflación no es un problema es jugar con fuego, ¿eh? Pero jugar con fuego de tal manera que ellos juegan con fuego y a nosotros nos pueden quemar las barbas.
Sí, el mechero no lo tenemos nosotros. Nosotros somos los que estamos ahora mismo empapados en gasolina, básicamente, ¿no? Claro. Entonces ellos, en lugar de hablar de esta inflación, los denominados expertos de los Oxford Economics se han inventado un término que recuerda al nombre de un famoso futbolista argentino. Vamos, es que es igual. Es el Messi, que es el acrónimo de Moderating Expansion with Strictly Supply-Driven Inflation, que sería algo así como expansión moderada del PIB con inflación provocada por crisis de oferta. No me digan que no es maravilloso esto, ¿eh? Todo para no admitir que los banqueros centrales se han equivocado creando burbuja tras burbuja. No nos podemos asumir eso. No se puede asumir. Entonces, ¿qué hacemos? Nos inventamos algo nuevo, que es la estanflación, pero ojo, ¿eh? Estanflación en la cual los bancos centrales no son culpables de nada, ¿eh? Es tremendo, es tremendo. Todo es tremendo, para ayudar a políticos, sí, a empresarios, sí, afines a mantener la afición, don César. Es una afición, ¿no? Europa, la cosa está peor aún. Los datos de Alemania han dejado helado a más de uno, ¿no? Que ahora parecen darse cuenta de que la economía del viejo continente está en un estado catatónico desde mucho antes de la pandemia. Hace unos días decíamos que el Fondo Monetario Internacional esperaba que Alemania creciera un 3,1% este año. Bueno, pues ahora resulta que los propios institutos de estudios germanos rebajan la cifra al 2,4%, don César. En abril decían que el cierre de año iba a ser en el 3,7% y están en el 2,4%. Ahora los analistas y académicos dicen que la gran recuperación no va a ser en 2021, sino en 2022. Pero no era eso lo que nos decían al final del pasado año, César. ¿Qué pasa con
sí,
esta gente?
Pero siempre nos lo cuentan, ¿eh? Y la gente, como se olvida, pues todos están felices.
Sí, sí, sí. Y encima el argumento para defender el aplazamiento es peregrino, porque ellos dicen, bueno, con los problemas de suministro actuales y la inflación, no se ha producido la suficiente cantidad de bienes y servicios, y por lo tanto, como el PIB lo que mide es la suma del valor de todos los bienes, servicios e inversiones que se producen en un territorio durante un periodo determinado, en este caso un año, pues al haber menos producción de la esperada, pues hay menos crecimiento económico. Vale, todo esto está muy bien. Pero luego estos mismos analistas dicen que el consumo privado será el principal motor de la expansión de 2022. Dicen, no, es que es entonces cuando los hogares gastarán parte del ahorro excedente acumulado debido a la falta de oportunidades de consumo. Pero no es eso lo que iba a ocurrir en 2021 también, después del fin de las restricciones. ¿Es que nadie se da cuenta de que aquí hay muchas cosas que no cuadran? ¿Es que nadie se da cuenta de que estamos recogiendo lo sembrado tras décadas de mala teoría económica? ¿De académicos perdidos en el laberinto del monetarismo y del keynesianismo tuneado? Y ahora se les cae el chiringuito, como la casita de paja, ¿verdad? El cerdito del cuento.
Sí, y eso que tampoco hay que soplar mucho para que se caiga, es que es muy endeble.
Es cuando el lobo feroz, ¿verdad?
Le haga fifufu, aquí puede ser tremendo, sí.
Efectivamente, ¿no? Debemos ser conscientes, esto no lo suelo comentar mucho, pero cuando lo comento fuera de micrófono, pues alguna gente se sorprende mucho, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que muchos economistas no comprenden lo que está pasando porque desconocen la esencia de lo que es el dinero. O lo que debería ser.
Esto es algo que según lo mires te da risa o te da para romper a llorar por las esquinas, pero es que es verdad. O sea, es que el problema es que hay gente tomando decisiones económicas con el mismo conocimiento, la misma pericia y la misma destreza que si a mí me dan un bisturí y me dicen, ahí tiene usted un enfermo de apendicitis, vaya rajando para operarlo de apendicitis. Que lo más seguro es que el pobre enfermo se quede en el sitio, claro.
Aún peor, porque ellos cuando van a operar piensan que saben lo que hacen, porque usted y yo, si cogemos el bisturí, iríamos con mucho cuidado porque sabemos que alguna vamos a liar. Pero el problema es que ellos tienen una mala formación económica. Entonces ellos irían directamente al cerebro a extirpar el apéndice y estarían convencidísimos de que el cerebro es el apéndice y lo sacarían y lo echarían ahí en un tupper y a otra cosa, mariposa. Esto es terrible. Es terrible, pero es así. El pensamiento mainstream económico está profundamente equivocado. Y ya no es que lo digamos algunos que, no sé, que hayamos estudiado otras teorías o que intentemos tener una visión distinta de la economía. Es que se lo está demostrando la realidad. Pero bueno, si la realidad es otra, pues no pasa nada. Le pones nombre de futbolista a la nueva teoría para explicar hechos viejos y recurrentes y aquí no pasa nada. El problema de tomar ahora decisiones en este contexto globalista, que no globalizador, es que como en todos los sitios se adaptan y se adoptan las mismas teorías o se utilizan las mismas teorías para tomar decisiones políticas y económicas, los errores que se cometen en un sitio se cometen en todos o en casi todos. Y esto dificulta aún más que estos errores puedan ser solventados. No hay mecanismos de ajuste. Es el problema del globalismo, insisto, diferenciado de la globalización. La globalización es la apertura de fronteras, bienes y servicios, y que sobre todo que cada uno dentro de su país, en respeto a su soberanía nacional, pueda tomar las decisiones que considere oportunas, de tal manera que haya también una competencia geográfica. Es decir, si a mí no me gusta lo que está haciendo mi gobierno, bueno, pues me puedo ir a otro sitio, por supuesto cumpliendo sus leyes, ¿no? Y haciendo una entrada ordenada en el país, ¿no? Llevándome mi capital de forma legal. Pero todo esto se acaba si todos toman decisiones erróneas al mismo tiempo. Y ese problema del dirigismo, que antes lo teníamos en pequeños estados y ahora lo tenemos a nivel global. Por eso en la Unión Europea los errores se cometen a nivel global. Por eso en Estados Unidos, pues menos mal que tienen el dólar, don César, porque si no tendrían un problema gravísimo.
No, en Estados Unidos, si el dólar no fuera la moneda de intercambio universal, aquí la situación podría ser, pero de toma pan y moja que es caldo liebre, que decía el castizo.
Y luego lo peor de todo es que en el ambiente académico sucede un poco como en el ambiente científico con el tema de la pandemia, ¿no? O del famoso coronavirus. La realidad les está diciendo a estos académicos que no llevan razón. Y entonces, en lugar de revisar su teoría, y revisar su método, y revisar sus fuentes, lo que consideran es que la realidad está mal y que hay que cambiarla. Y entonces se meten como elefantes en una cacharrería y dicen, no, esto está mal, esto hay que organizarlo, vamos a hacer una reforma fiscal aquí, una reforma energética ya, no, esto funciona muy mal. Oiga, funciona mal porque ustedes son los que han alterado el ritmo, el cauce del río, son ustedes los que han construido las casas allí en medio del cauce del río. En el ejemplo que ponemos, ¿no?, últimamente, yo creo que es el mejor ejemplo. Si uno construye una casa en un cauce seco del río, pues tarde o temprano esa casa será inundada, evidentemente, ¿no? ¿Y la culpa de quién será? Pues el que ha dicho que hay que poner la casa ahí. No va a ser del río. La culpa no puede ser del río. Y mientras tanto en España tenemos de esto, bueno, si no quieres caldo, toma 20 tazas, ¿no? Siguen las industrias anunciando cierres por el elevado precio de la electricidad, que sube y sube sin descanso. Ya dijimos aquí que la reducción de la capacidad de generación nuclear en octubre por las paradas de recarga y mantenimiento de tres centrales nucleares nos harían más dependientes del gas, y así está siendo. ArcelorMittal se suma a Sidenor, a Fertiberia, a Ferroatlántica, a Asturiana del Zinc. Reducen producción por el precio de la energía. Bueno, las azulejeras también las están pasando canutas, porque es una industria muy electrointensiva, ¿no? Se dice ahora. Necesitan también un gran suministro de gas para funcionar. Y también han anunciado parones para el mes de noviembre, ¿no? Y es que hay determinadas franjas horarias del día en las que es más cara la energía para elaborar el producto que el producto terminado. Esta es la transición ecológica, la transición energética. Hemos creado un sistema en el cual la energía cuesta más que el producto que se fabrica utilizando esa energía. Qué espabilaos, ¿eh? Es que esto ni Pedro Picapiedra, don César. Ni Pedro Picapiedra.
No, porque además Pedro Picapiedra iba él moviendo el automóvil con los piececitos y entonces tenía mucho cuidado de lo que tenía que hacer, ¿eh? O sea, no estaba la cosa para tonterías, porque era, eso sí que era golpe de callo. Entonces, pues...
¿No los ahí... han retirado? ¿No los han retirado por machistas? ¿Los de todavía?
No,
los...
no, no.
Tampoco vamos a dar ideas, ¿no? Nosotros los podrían retirar en cualquier momento, ¿no? Además, maltrato animal, se tenía que montar en un dinosaurio, ¿verdad? Para hacer el trabajo.
Sí, era terrible. Lo de Pedro Picapiedra era terrible. Y encima pretendía que la mujer le abriera la puerta. Sí. Cuando decía aquello de Vilma y todo lo demás. Y no estaba claro que no maltrataba animales, porque lo que hacía con el dinosaurio Dino, yo no lo tengo muy claro. Pedro Picapiedra tendría en estos momentos una situación muy complicada en España, ¿eh?
Sí. Hombre, la ventaja de que él no tenía que dormir en el sofá, lo que pasa es que tenía que dormir al raso, y sí, con el dinosaurio, ¿no? Que al final, sí, pues los dinosaurios tampoco tienen que oler muy bien, ¿no? Vamos a ver, en un país en el que tienes una industria azulejera, en el que tienes una industria, no sé, la de los fertilizantes, ¿no? O la cerera, que tienes que decir, ha llegado la una, para. Para Paco, que hay que parar la máquina, porque es que ahora mismo, si le sigue dando la máquina, el dinero que cuesta la energía que suministra la máquina es mayor que el producto que vamos a hacer. Entonces, solo hay dos opciones aquí. O elevas el precio del producto terminado para que sea rentable, o se deja de producir en estos tramos horarios. ¿Y qué se está haciendo? Pues las dos cosas. Las dos cosas. La Asociación de Empresas Grandes Consumidoras de Energía dice, en sus cálculos, ¿no?, que la energía supone hasta un 60% de los costes totales, ¿eh?, de las empresas que ellos representan. Obviamente ellos piden compensaciones y exenciones para afrontar esta escalada de los precios. Pero es que eso es un error también. O sea, ¿qué pretenden? ¿Que nos suban los impuestos a los demás para darle el dinero a las empresas para que paguen la luz? Si es que el problema está en la propia idiosincrasia, en la propia infraestructura, en la propia regulación, ¿no?, que ha primado tecnología frente a otras, ¿no? Según cálculos de esta patronal, sus empresas asumen unas cargas que en otros países no existen. A finales de agosto, estas empresas estaban pagando el megavatio hora a 96 euros. 34 euros más que en Alemania y 55 euros más que en Francia. Una diferencia que evidentemente mina la competitividad de las firmas españolas en el mercado internacional. Luego dicen, no, es que hay mucho paro. ¿Por qué? ¡Uf! Que las grandes empresas son muy malas. La importancia del coste energético en la pérdida de competitividad de la industria española es mayúscula.
Es mayúscula. Es terrible. Es terrible.
¿Habla alguien de esto? Nunca. Yo no he visto nunca a Yolanda Díaz hablar de esto. ¿Es la ministra de Trabajo?
Sí, da lo mismo. Da lo mismo porque de estas cosas no sabe, ¿eh? O sea, no, es terrible, es que pero no sabe.
Secador que usa, yo creo que media hora no le quita a nadie todos los días. Media hora de secador.
Bueno, a lo mejor es menos porque seguramente es otra gente la que se preocupa de ella en esas cuestiones, ¿eh? No la veo yo a esta chica peinándose.
Peinándose, bueno, que a mí... Ella sola, se refiere.
Eso es,
a eso. Sin embargo, a la ministra de Energía sí le veo yo peinándose ella sola. Ve ahí, sí que la veo yo. Porque tampoco veo a su marido echándole una mano, su marido, que volvemos a decir otra vez, a fecha 18 de octubre, y en el momento en el que estamos haciendo este programa, sigue siendo el responsable de energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mientras su mujer es la ministra de Energía. Es maravilloso.
Es fantástico, sí, es fantástico, y además yo creo que estas cosas son verdaderamente fantásticas. pero totalmente son fantásticas. Lo que uno
ellos
ve...
dicen que no hay injerencia ninguna, claro, no sé, a lo mejor no se hablan, a lo mejor no sé, a lo mejor es que duermen en el sofá de Bacigalupo, que es como se llama el hombre este, ¿no? Ya, a ver, la patronal también es, la patronal que nos está diciendo también, dice que es necesario que haya más contratos a largo plazo con las comercializadoras eléctricas, con precios fijos y alejados de la fluctuación del mercado mayorista, que el problema no es la fluctuación de precios del mercado mayorista, que el problema es primar unas tecnologías que todavía no están maduras frente a otras. Si tú dejas que el mercado funcione, puede haber momentos de elevada volatilidad, pero luego se ajusta. Si tú no dejas que el mercado funcione, la volatilidad se queda, porque al riesgo de suministro se une el riesgo regulatorio. Uno de los sectores con peores perspectivas ahora mismo para los próximos meses es el de la construcción. Cuidado, en España, que tenemos una burbuja inmobiliaria de caballo y va a haber un frenazo de construcción tremendo. Cuidado, ¿eh? 4 de cada 10 empresas en España han paralizado obras por escasez de materiales. 4 de cada 10 empresas constructoras. Los problemas derivados de los cuellos de botella, contexto alcista de precios y la rigidez para adaptarse a un entorno como el actual, esta rigidez impuesta por la regulación. ¿Qué regulación? Pues, por ejemplo, la reforma esta que está haciendo ahora el Ministerio de Trabajo con el tema de los contratos de obra, ¿verdad? Que comentamos aquí, ¿no? Que quería acabar Yolanda Díaz con los contratos de obra. Pero ¿cómo vas a acabar con los contratos de obra? ¿Y entonces qué van a hacer las empresas que hacen obras? Dice, no, es que usted, cuando acabe la obra, usted tiene que seguirle pagando al trabajador. Oiga, pero ¿y si no tengo traba? No. Usted le paga la obra. Bueno, pues si es que los contratos de obra están hechos para eso, precisamente, para que yo pueda contratar gente. No, muy mal hecho. Pues fíjese, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha dado marcha atrás en su peligrosa idea de acabar con los contratos de obra. Y ahora lo que quiere es obligar a las empresas a recolocar a su personal cuando finalicen los trabajos. Dice, bueno, pues intenta recolocarlo en otro sitio, ¿no? Dale formación. Y lo peor de todo es que nos hemos librado de esto por UGT, que yo creo que es la primera vez que ha hecho algo que se puede decir que pueda ser positivo, UGT, porque ha sido el sindicato el que ha conseguido convencer a Díaz de que el contrato de obra tiene una función y que su eliminación destruiría la capacidad financiera de muchas compañías del sector. Claro, supongo que esos son los únicos que escucha, los de UGT y a Comisiones Obreras, y al final allí habrá ido alguien y habrá dicho, oiga, señora, esto no se puede hacer. La Confederación Nacional de la Construcción en España asegura que 3 de cada 4 compañías del sector han sufrido desabastecimientos o retrasos en los últimos 3 meses en entrega de materiales tan esenciales como la madera, el acero o el aluminio. Y luego ya tenemos el caso de las constructoras que trabajan para Sareb, ¿no? Donde ahí pues hay una parálisis que se debe parcialmente a problemas presupuestarios y también porque Sareb, que es el banco malo, este famoso en el que pues se metieron todos los activos inmobiliarios denominados tóxicos en la anterior crisis, que no, en realidad no es que fueran tóxicos, eran activos inmobiliarios que eran una basura absoluta y que los bancos estaban hipotecando a precio de oro. Y claro, luego cuando vino la crisis dices, si esto no vale nada, ¿qué hago con esto en mi activo? Ah, vamos a crear un banco malo público y saco todo de aquí. Cuando se habla del rescate no se suele hablar de esto, pero esto es parte del rescate, ¿no? Sareb, que ahora mismo tiene un porcentaje importante de participación de las entidades financieras y que dentro de unos meses pues estas entidades financieras saldrán y entonces las compañías que trabajan para Sareb tendrán que cumplir la ley de contrato del sector público y ahí, porque va a ser 100% pública, ya Bruselas nos ha dado un tirón de orejas. Todo lo que sucede alrededor del mercado inmobiliario español huele a naftalina, don César, huele a naftalina porque son problemas que no se solucionan.
No, esto además permanece eternamente. O sea, es algo que es enormemente frustrante porque efectivamente esto dura para toda la vida, que diría aquel.
Y para siempre, esto para siempre, como los ERTE.
Esto es para siempre, para siempre.
Los sí, únicos
es,
que
es para
los
romper
únicos,
a llorar,
los únicos que habían modernizado parcialmente el sector inmobiliario con todos los peros que se les quiera poner. Yo tampoco voy a ser un defensor de esta gente, pero las SOCIMI, las Sociedades de Inversión Inmobiliaria, habían hecho un rescate privado, en muchos casos beneficiándose también del rescate público, no digo que no. Pero esa era la alternativa. Oiga, pues que venga gente de fuera que compre y que ponga esto en alquiler y que podamos ir recuperando una cierta normalidad en el mercado. Y entonces el gobierno, ¿qué hace? Saca la ley de vivienda y los echa del país. Y oiga... Y en medio de esta crisis energética emerge el nacionalismo vasco el que recogía las nueces que caían del árbol, gracias a las pistolas y bombas etarras, para ponerse del lado de Iberdrola.
Claro, bueno, de siempre, pero si es que Iberdrola ha estado siempre en manos del PNV y de los jesuitas, que también han pesado mucho. Es decir, por ejemplo, la obra cultural de Iberdrola, que no me diga usted a mí que no podrían hacer cosas interesantes y cosas de este tipo, bueno, pues se gastaban una pasta gansa, por ejemplo, un año en sacarte unos álbumes tremendos sobre iglesias jesuitas, que yo me imagino que volverían locos de contento a los accionistas que les llegara. Entonces, podían hacer otra cosa, podían haber hecho cosas útiles. No, señor. Claro, yo me imagino que luego el que proponía estas cosas seguramente conocía de manera casual al dueño de la imprenta que lo hacía, en fin, cosas de este tipo.
Sí, sí, luego se hacían unos libros extraordinarios, ¿no? Que se entregan
libros
a los
libros estupendos que regalaban a la gente y no sabía qué hacer con ellos, porque a ver qué haces tú con el mamotreto este de las iglesias jesuitas, ¿no?
Yo tenía uno, yo tenía
un mamotreto de Goya y en algún sitio lo conoces, ¿no?
Yo tenía uno que me dieron una junta de accionistas de ACS y una noche de verano que había unos chavales ahí de botellón debajo de mi casa. Bueno, pues la verdad es que me hizo un apaño, ¿no? El libro, ¿no? Lanzándolo desde un quinto, yo creo.
Por Dios, podía usted haber matado a Don Lorenzo. Le debían de tener muy harto los del botellón, ¿eh? Vamos, eso teniendo
no
en cuenta la aceleración.
Que no hace falta cantar, no hace falta cantar a las 3 de la mañana. Yo entiendo, beber, que beban lo que quieran, ¿no? Tal como está el asunto, ¿no? Pero sí, sí, es tremendo, ¿no? Lo que está pasando con Iberdrola ahora mismo. Es la compañía eléctrica de toda la vida, el PNV, efectivamente. Y ahora lo que están, bueno, pues como está en guerra la empresa con el Palacio de la Moncloa y en concreto con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pues básicamente ha llamado a su primo de Zumosol, ¿no? Hay un artículo hoy muy bueno del periodista Fernando Pastor en el diario La Información, donde pues un poco desglosa que en las dos décadas que lleva al frente de la compañía, pues el presidente Iberdrola, el señor Sánchez Galán, Ignacio Sánchez Galán, antaño conocido como Nacho Sánchez, que para presidente de una gran empresa pues no es tan aparente, ¿no? Mucho mejor Ignacio Sánchez Galán, ¿no? Que Nacho Sánchez, que dice, bueno, Nacho Sánchez, ¿ese quién es? ¿No? ¿El de la panadería? Pues no, es el presidente Iberdrola, ¿no? Este hombre siempre ha sabido cortejar a los gobiernos de turno con el mantra de la Revolución Verde. Estos fueron de los primeros que empezaron con la calentología. Y millones de inversión en todo el mundo, ¿no? Pero claro, el plantón que el presidente Sánchez le dio el mes pasado en Nueva York, donde Galán esperaba recomponer su estrategia con Moncloa, pues ha marcado un antes y un después entre ambos, como digo, Fernando Pastor hoy lo explica bien, ¿no? En el artículo este, ¿no? Pero es que básicamente Sánchez Galán era un empresario modelo para los políticos de todos los partidos y para los medios de comunicación, no así tanto para los clientes, pero la verdad es que los medios de comunicación es que los ha regado con contratos publicitarios durante años y años, en los que además ha abanderado el proceso de descarbonización, logrando el respaldo de todo el establishment patrio, ¿no? Lo cual además ha hecho las delicias de los tipos del PNV que ahora acuden a ayudar a su hombre, ¿no? Cuidado con Sánchez Galán, imputado por participar presuntamente en la cloaca en el caso Villarejo, con un lío tremendo que le ha abierto una investigación el marido de Teresa Rivera, la CNMC, por parar centrales eléctricas como medida de protesta por los últimos decretazos de Rivera. Luego el tema de los pantanos también, ¿no? Que se está quejando el gobierno de que se están, bueno, de que los pantanos se están vaciando. Hombre, digo yo que para generar energía hidroeléctrica tendrás que vaciar un poco el pantano, pero bueno, no sé hasta qué punto lo está haciendo también para apretar las tuercas a Moncloa, ¿no? De hecho, el gobierno acusa a Iberdrola de estar detrás del incremento del precio de la luz, ¿no? Es curioso, ¿no? Que muchos que ahora critican a Galán han estado callados durante los años en los que ha aprovechado los privilegios estatales para hacerse grande, para hacer mucha caja con la que comprar empresas fuera de España, dinero con el que se ha blindado ante los fondos de inversión internacionales. De esto se ha hablado poco en España en los últimos años. Y es por eso que Galán ha puesto al socialista Antonio Miguel Carmona de vicepresidente y ahora llama a su primo de Zumosol, ¿no? Al PNV, para que amenace al presidente Sánchez con no aprobar los presupuestos si no cede en favor del otro Sánchez, de Sánchez Galán, rememorando tiempos antiguos en los que Iberdrola crecía a los pechos del nacionalismo vasco, ¿no? Parece que hay buen rollito, ¿no?, entre el PNV y el gobierno. Parece que dicen que hay un entorno de franca colaboración. Ha dicho recientemente, hoy mismo, el responsable del PNV, Koldo Mediavilla, Dice que están trabajando, que ya han empezado los contactos, que la reforma energética es clave, que hay que cambiar los decretos, para que luego digan que hay democracia. Es decir, Iberdrola llama al PNV y el PNV se sienta con el gobierno para cambiar el decreto, el decretazo. El PNV dice, no hombre, es que las empresas vascas están pagando un precio de la luz desorbitado y el resto de España no, señores. ¿Qué pasa, que son solo ustedes los que están pagando un precio desorbitado? Hace unos días, el PNV estaba diciendo que había que replantearse la estrategia energética española y que el gobierno se tenía que hacer cargo de buena parte de la factura de la luz. El gobierno quiere decir todos los españoles menos ellos, claro. Es decir, ellos quieren que con los impuestos de todos los españoles, ¿no?, ayudemos a las empresas vascas a pagar el precio de la luz, a pagar o a asumir, ¿no?, esas facturas eléctricas por el incremento del precio de la luz. Yo no sé ya qué podemos hacer. Llegará un momento en el que tengamos todos que, en lugar de hacer la mili, ¿no?, como antes, pues a lo mejor tenemos que ir todos un año a trabajar para alguna empresa vasca gratis. Entonces,
les encantaría. Eso les gustaría mucho, ¿eh? Eso yo creo que ellos disfrutarían mucho, mucho, mucho con eso, ¿eh?
Les gustaría, ¿no?
Eso les encantaría a estos chicos, ¿eh? A los vascos y vascas, bueno, les entusiasmaría, o sea, ya consagrar la esclavitud de esa manera podría ser algo verdaderamente tremendo.
Es que es alucinante que el partido que ha respaldado tanto a este gobierno como al anterior, ahora diga que el Estado debe aplazar o asumir los costes externos que forman parte del recibo eléctrico, que no están directamente vinculados a la producción o a la evolución del mercado eléctrico. Pues claro. ¿Y por qué no han puesto esto ustedes como condición antes de firmar los presupuestos de otros años? Porque ahora cuestionan los incentivos que reciben los productos de energía verde, si su eléctrica ha crecido en buena parte gracias a estos incentivos. ¿Por qué critican ustedes la cuota de solidaridad, que se llama, que pagan todos los hogares por la desconexión de Baleares y sobre todo Canarias del sistema peninsular? Y no dicen nada de su foralidad tributaria. ¿Por qué critican ahora la cuota anual que reciben las eléctricas por la diferencia entre los costes de producción y los ingresos obtenidos, cuando hasta ahora han estado callados mientras que esas mismas empresas, entre ellas Iberdrola, pues estaba ingresando este dinero? ¿Por qué ahora quieres una reducción de la factura para las empresas? ¿Y qué pasa con los hogares? ¿Y qué quieren? Que todo esto lo asuma el Estado español, como dicen ellos, ¿no?, con el dinero de todos los españoles, ¿no? Pero el de los vascos no, porque, claro, como ellos son un territorio foral. Es que es tremendo. Es tremendo. Hay gente que todavía piensa que todo lo que les han contado de que la transición energética a un modelo 100% renovable tiene como objetivo tener un planeta más limpio y un mejor acceso a la energía. Pero es una patraña. No es cierto. Es un mal sueño de la que ahora muchos están despertando. Cuando tú primas...
Hay quien no quiere despertarse, pero efectivamente es para despertarse y es una pesadilla, vamos, no hay la menor duda.
Solo hace falta, cuando hablas con algunos de los responsables políticos que hasta hace tres de pipas estaban defendiendo a ultranza lo de la descarbonización, te empiezas a dar cuenta de que empiezan a dudar. Claro, como cuando uno habla por boca de otro y lo que hace es repetir argumentos de otro, claro, no se los cuestiona, pues cuando como comentábamos antes, ¿no?, cuando la realidad te da de bruces en la cara, pues entonces dices, ¿y ahora qué pasa, no? ¿Qué pasa? Que necesitamos gas. Uf. ¿Qué pasa? Que necesitamos carbón. Uf. ¿Y petróleo necesitamos? Hombre, claro. La Agencia Internacional de la Energía ha dicho que el año que viene ya vamos a recuperar los niveles de demanda prepandemia. Problema, que si tú haces un proceso de descarbonización y acabas con los hidrocarburos, las empresas dejan de invertir en hidrocarburos y, por lo tanto, cada vez son más caros esos hidrocarburos que necesitas para cubrir las vergüenzas de los molinillos y de los paneles fotovoltaicos, que están muy bien, pero que solos no sirven. ¿Y entonces qué haces? Pues busca culpables de todo tipo, ¿no?, para no admitir que los culpables son ellos, los mismos que nos quieren colocar sus soluciones, ¿no? Y además, en el caso de España, con un gobierno preparando subidas de impuestos, pasándose el ordenamiento jurídico o no por el arco del triunfo, realizando reformas de corte comunista diseñadas por ministros comunistas en pleno siglo XXI, pues ¿qué pasa? Pues que los inversores hacen las maletas, ¿no? Esta mañana hablaba con algún despacho de asesores que está viendo cómo esta vuelta de tuerca colectivista de corte bolivariano está espantando a los inversores, y yo les he dicho, pues mucho han tardado en darse cuenta de lo que venía. No,
lo dice usted por los twitters del Papa, pidiendo el ingreso mínimo vital y todo este tipo de cosas. No, no lo dice por eso.
No, no, el Papa de Roma por la puerta asoma, ¿no? Como decían Martes y Trece, ¿no? La verdad es que este hombre, yo no sé.
Bueno, ¿cómo estará la cosa que hasta la razón, con Maruenda a la cabeza, ha desautorizado al Papa? O sea, estamos llegando a ver cosas, de verdad, estamos llegando a ver cosas, pero para sentarte y pensarlo y decir, a ver qué está pasando, que de verdad que yo que cada vez entendemos menos esto. Bueno, entienden menos esto los infelices que se han creído lo que les han contado toda la vida y que de pronto se encuentran con la realidad y están los pobres que no saben qué hacer. Pero vamos, es tremendo.
Sí, sobre todo porque si hay un problema ahora, lo comentábamos el otro día un poco, ¿no? En el programa de CésarVidal.tv, en el gran recheteo que dedicamos a la infiltración transhumanista en el Vaticano, si ahora hay un problema es espiritual, y si de verdad tiene trabajo es espiritual, que deje la economía para otros.
Pero él está en asegurar que va a ser uno de los chicos de cabeza de la agenda globalista. Eso no tiene más vuelta de hoja, vamos, yo creo que no hay discusión alguna. Por lo menos es uno de los iconos. Lo que pasa es que, claro, hay gente que está asustada y dice, pero bueno, ¿pero esto qué es? O sea, ¿pero aquí qué pasa? Bueno, pues pasa que usted está viviendo una época, como ha habido muchas otras, que no le han contado jamás. Y entonces, como ahora la está usted viviendo, pues realmente está usted en medio de la confusión más absoluta. Si hubiera vivido en otras épocas históricas, hubiera tenido motivos para estar también en una confusión parecida. Pero claro, no los ha vivido y le han mentido a usted. Y entonces,
no, pero para eso están los libros, ¿no, don César? ¿Para eso están los libros?
Sí, no. Pero claro. Al final la gente no se dedica a leer y se dedica a repetir como mantras una serie de frases y de consignas y de pronto te das de manos a boca con que el mantra pues es mentira. Y que la realidad es lo que es, y encima te toca vivir una época en la que no hay manera de negarlo. Porque hay otras épocas en las que, bueno, a lo mejor si miras un poco para otro lado no se nota tanto, etcétera, etcétera. Pero hay algunas que está ahí enfrente y no hay más que hablar. O sea, no hay más que hablar.
Sobre todo porque siempre que se producen crisis, digas economía, pero bueno, al final... Una cosa es ineludible, o sea, o no se puede separar de la otra. Hay crisis política, crisis económica, crisis social, va todo de la mano, ¿no? Pero siempre nos cuentan lo mismo, siempre sale el mismo mensaje, que es que el mercado falla porque las personas no pueden tomar decisiones y entonces somos las autoridades las que tenemos que tomarlas por ellos, ¿no?
Claro.
Y ahora...
Que efectivamente nos fallan. Claro. Esos
no, que además es que son los responsables, como estamos explicando, ¿no? Cada día, ¿no? Precisamente de todas estas cosas que están sucediendo, ¿no? O está en la génesis de esta crisis, precisamente la actuación de estos individuos, ¿no? El problema es que, insisto, ahora todas las decisiones se toman en organismos multilaterales. Y entonces ya dicen, no, ahora más Estado global. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Qué pasa? Que al final el mercado se va defendiendo. Es lo que está pasando un poco ahora con el tema del Bitcoin, aunque también hay mucha tela, ¿no? Porque el Bitcoin está manteniendo el rally alcista. Dicen, oiga, pues si estamos ante prácticamente la quiebra del sistema monetario mundial, el Bitcoin tiene que subir. Pero cuidado, porque además de reflejar el fracaso de los bancos centrales para mantener el poder adquisitivo de las divisas fiduciarias, esas que se crean de la nada y que no tienen ningún respaldo real, más allá de las vagas promesas de los tesoros públicos, está subiendo porque ahora se están apuntando los inversores institucionales, hasta Soros, don César, que decía que esto del Bitcoin era una estafa y que no iba a servir para nada, ha dado orden a los directores del Soros Fund Management para que compren Bitcoins.
Claro.
En pocas horas va a empezar a cotizar el primer fondo, cotizado, valga la redundancia, el primer ETF de esta criptomoneda en Estados Unidos. Y está superando la divisa virtual, está superando ahora mismo los $62,000, ¿no? Y la SEC, la Comisión del Mercado de Valores estadounidense, en breve, yo supongo que no se va a oponer al lanzamiento del nuevo producto, podría hacerlo hasta la medianoche del día de hoy en Estados Unidos. Pero básicamente este es el primero de muchos. La salida al mercado de fondos vinculados a criptomonedas puede contribuir, por un lado, y eso es verdad, a incrementar la legitimidad de estas divisas, pero por otro... facilita el acceso de los grandes inversores institucionales. Cuidado, Porque cuando las ballenas hacen acto de presencia, sucede siempre lo mismo. Que el pez grande se termina comiendo al chico. Cuidado con el secuestro de las criptodivisas por parte de los inversores institucionales. Que son los mismos inversores institucionales que para vivir dependen del sistema fiduciario de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo y del resto de bancos centrales. ¿Esto es un activo? Es un activo. ¿Es dinero? De momento, no. Tengamos esto en cuenta también cuando hagamos análisis. Y lo digo esto en general porque sé que hay muchos de nuestros amigos, de nuestros queridos oyentes, que apuestan por el Bitcoin y me parece estupendo, ¿no? Pero tienen que estar dispuestos a aceptar todos estos elementos, ¿no?, que estamos comentando aquí. Ya está Soros dentro, están los grandes bancos dentro, empiezan a salir los fondos cotizados. Vamos a tener más volatilidad. No menos volatilidad, como dicen muchos, no, vamos a tener más volatilidad. Y el que quiera apostar por esta divisa o por el futuro de este activo para que se convierta en divisa, pues me parece estupendo, ¿no? Y además yo estaría súper contento de que esto tuviera éxito. Pero cuidado, que está siendo fagocitado por los grandes jugadores, que además se llaman ballenas, ¿no?, en el argot, sí, de las cripto,
sí,
¿no?
Sí.
Y por eso hacía ese comentario. De momento Soros ya está dentro, ¿no? A pesar de haber cedido, ¿verdad?, buena parte de su fortuna a Open Society, pero él hace llamaditas todavía a los señores del fondo, de Soros Fund Management, para que vayan comprando estas cositas, don César.
Sí, no nos pilla en absoluto de sorpresa, vamos, es que hay que ser muy pánfilo para que te pille de sorpresa. Yo hay cosas que comprendo que hace 40 años te las creyeras sin discutir y que si te las hubieran contado te hubieras llevado una sorpresa. El primero, yo. O sea, hace 40 y le diría 50 años también, ¿eh? Lo comprendo. Pero que a estas alturas de la serie de televisión todavía te creas que el gran reseteo es cosa de los buenos... Mira, hijo, ya, o eres muy tonto o eres muy malo, ¿eh? Pero a estas alturas de la serie ya es que hay cosas que no puede ser, ¿eh? No, pero es que resulta que el mayordomo en realidad es una rubia imponente. Vale, lo que tú quieras, hijo, lo que tú quieras. En estos mundos de transgénero hasta podría ser verdad, pero vamos, que es que hay cosas que no pueden ser. Si es que es así. Yo a veces... De verdad veo algunas cosas y me acuerdo de una novela de Álvaro de la Iglesia, que es un personaje ahora prácticamente olvidado en España, pero que yo viví todavía en mi infancia, inicio de la adolescencia, cuando era un personaje conocido, porque había dirigido una revista de humor, que era La Codorniz, etc. Y Álvaro de la Iglesia escribía novelas de humor que tenían mucha gracia. Y se vendían muchísimo cuando yo era niño, aunque insisto, ahora nadie lo recuerda y además nadie se quiere acordar de él. Y recuerdo que había una que se llamaba Dios lo ampare, imbécil. Bueno, pues yo hay veces que veo algunas personas y no puedo evitar, por asociación de ideas, recordar el título de la novela de Álvaro de la Iglesia.
Mire, ahora que lo comenta, voy a recomendar yo también un libro que me he acordado, ¿no? Que se llama, es de Carlos Pralón, un escritor español, que se titula La tiranía de los imbéciles. Y está muy bien, ¿eh? También muy lo puede. Bien. Sí, es haciendo un poco, hablando un poco de las personas, ¿no? Que ya llega un momento en la sociedad en que ya las personas no tienen que asumir o no son capaces de asumir ningún tipo de responsabilidad. Y entonces cada día pues, se redactan más leyes, normas, reglamentos para regular cada aspecto de su existencia, porque en esencia se le considera un imbécil. Y esos imbéciles, además, van cada vez siendo más mayoría. Y al final se produce una tiranía de los imbéciles. Recomiendo este libro también porque es muy interesante.
Yo es que creo, lo digo sinceramente, yo es que creo de verdad que hay gente que es imbécil. O sea, tener que decir esto, yo sé que habrá gente que se escandalice y todo lo demás, pero yo creo de verdad que hay gente que es imbécil. Y además, lo gordo del asunto, no solo es que hay gente que es imbécil, es que además es gente que ha ido copando puestos de responsabilidad. Hoy, por cierto, tengo que mencionar esto en mi editorial. Mi editorial de hoy habla de un caso histórico del siglo XVIII en esta dirección, pero a mí me consta que en la historia de España eso se ha dado en multitud de ocasiones y, desde luego, en estos momentos se da, pero vamos, de una forma tremenda. sea, no
y el imbécil es muy peligroso, es muy peligroso. Decía Balzac, un imbécil que no tiene más que una idea en la cabeza es más fuerte que un hombre inteligente que pueda tener muchas, ¿no? Que tenga millares, decía él. Pues efectivamente.
Sí, sí, sí. Y además que el imbécil, para terminarlo de arreglar, que es algo también muy duro, es que embiste. O sea, el imbécil no escucha, el imbécil te embiste mientras va soltando mantras. Y entonces, claro, eso es algo que desde luego es para que te protejas, porque puede ser tremendo. Claro, si encima el imbécil, y esto es bastante común en las sociedades que vivimos ahora, por eso de cómo funcionan, pues acaba teniendo puestos de responsabilidad, pues agárrese usted a la silla porque puede ser algo muy, muy duro lo que le espere, ¿eh? Ya se lo adelanto que eso puede ser, pero de una dureza extrema lo que le pueda acabar sucediendo. Sí, sí.
Porque... Bueno, voy a ver si sigo digiriendo esa pierna de cordero, ¿eh? Por cierto, alguno me había preguntado, lo que acompañaba a la pierna de cordero eran patatas al horno.
Eran patatas, sí, se veía que eran patatas.
Hay gente que decía, ¿se la come usted con piña? Digo, no, hombre, que yo soy un hombre de bien. ¿Cómo me voy a comer con piña una pierna de cordero?
No, no, por favor. O sea, pero vamos, un cerdo hawaiano a lo mejor, pero vamos, una pierna de cordero con piña, hombre, por favor.
Uno habrá, tiene que haber de todo, pero bueno.
Oiga, hombre, por favor, que es que hay cosas que ya preguntarlas da penita, ¿eh? O sea, de verdad, es que eso no, hay cosas que no se preguntan, por amor de Dios, o sea, no se puede hacer eso, o sea...
Bueno, en un ratito nos vemos otra vez, don César, que vamos a hablar un poco también de agricultura, ¿no?
Vamos a seguir hablando de economía, mire usted por dónde, o sea, que esta es la historia a la que vamos. Hasta dentro de un rato, un abrazo.
Hasta dentro de un rato, don César.